Bienvenidos todos. Saludos en el nombre del Señor esta mañana. Es un placer estar aquí con ustedes y ver unas caras nuevas que no hemos visto un tiempo, Robert, y hace cuántas semanas, quizás unos 5 o 6. Y bueno, todos los demás, bienvenidos todos. Esta mañana quisiera leer con ustedes los primeros versículos en Mateo capítulo 5. Aquí en este capítulo Jesús predicó, bueno, en 3 capítulos, Él predicó el famoso Sermón del Monte. Y aquí en los primeros versículos Él comienza al entregarnos 9 bienaventuranzas. Y eso me gustaría ver en el día de hoy. Este es el tema. Y quisiera estudiarlas no como 9 proverbios o moralejas para la vida, sino como una actitud sola, o sea, la actitud correcta del cristiano, el carácter ideal que Dios quiere. Porque aquí Cristo dice que tal persona, esta persona, va a ser bienaventurada. Dios mismo toma en cuenta esta persona que tenga esta actitud. Quizás debo también decir que una motivación para este sermón esta mañana es porque durante la escuela de verano, este año, en la próxima semana, vamos a tener una clase para algunos de los jóvenes. Entre los años 13 y 18, y en esta clase vamos a estudiar las bienaventuranzas. Así que por eso pensaba en cómo dar un inicio o una introducción a las bienaventuranzas como una actitud sola que Dios quiere. Claro, podemos dividirlo en estas 9 características y estudiarlo, pero esta mañana me gustaría verlo como un conjunto, una actitud que quiere Dios que tenemos como cristianos. Entonces, ustedes jóvenes entre 13 y 18, quizás deben prestar atención especial esta mañana para verse bien preparada para la prueba de sorpresa que vamos a tener el martes, ¿cierto? Estoy bromeando. Leemos aquí en Mateo 5, versículo 1, donde dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, de vosotros. Entonces, pensando un poquito en el mensaje general aquí, o el propósito base de Jesús en entregarnos estos preceptos espirituales, me resalta primero que Jesús enseñaba aquí algo muy diferente, una doctrina nueva a lo que estaba acostumbrado a escuchar los judíos, seguramente, era muy contrario a lo que decían los escribas y también la sociedad. Pero esta enseñanza cayó como el rocío sobre las almas de la multitud escuchando allí. La sintió muy bella, muy alentadora esta enseñanza, muy agradable, hasta que se maravillaba, dice, de las palabras de gracia que salían de su boca. Y al final del sermón, cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Y no sé qué pasaba por tu mente mientras leíamos aquí las bienaventuranzas, pero a mí la sensación que me llega es algo de seguridad, algo de paz aquí. Son palabras que Jesús nos entrega que son de mucha confianza para el alma. Es como un aliento al espíritu de la persona, porque es muy animador pensar que somos nosotros los bienaventurados en este mundo. Por sobre todo, persona rica, famosa, que parece muy de alegría, etc. Nosotros somos los bienaventurados si es que hacemos lo que Él ha dicho aquí. Repetimos una de las grandes bendiciones que Dios quiere darnos aquí. Entrada en el reino de los cielos. La tierra por heredad. Ver personalmente a Dios, dice. Ser llamado hijos suyos. Y concluye este pasaje de esta forma. Bienaventurados sois. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué bello es pensar en esto, que somos bienaventurados, nosotros. Ahora, vuestro galardón es grande en los cielos. Y eso hace resaltar otro punto general, bien importante, que estas bendiciones que cuentan aquí se entregan después. No son para esta vida. Somos bienaventurados, sí, ahora mismo, al hacer estas cosas, pero los galardones se sienten en el cielo, en la vida eterna, después de la muerte. Y con estas nueve bienaventuranzas, Jesús hizo como una conexión, digamos, entre la vida terrenal y la vida celestial. Porque Él usaba términos físicos. Para explicar un espiritualismo, él usaba el término el reino de los cielos. Eso lo implica que hay un dominio, hay un rey, hay ciudadanos, hay un país, etc. Pero es el reino de los cielos. O sea, es espiritual, está allá. Sí, estamos andando ahora en la tierra en el reino de los cielos, que nunca se acaba, dice la Biblia. Y eso era un concepto muy, muy difícil para los judíos. Ellos esperaban un Mesías físico, un reino terrenal aquí en la tierra. Ellos mismos siendo los ciudadanos solamente, hijos de Abraham. Entonces ellos no le entendían a Jesús, porque mientras Jesús les hablaba de cosas espirituales, ellos oían pensando en cosas terrenales. En Lucas 17 dice que Jesús, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino está dentro de nosotros, es en el corazón, en el alma, de verdad. Sí, existe en una forma para ver con los ojos, pero no se puede ver la esencia del reino de los cielos con los ojos físicos. Es un reino invisible espiritual. Y Jesús lo comparó al viento. ¿Se puede ver el viento? No se puede verlo, pero sí, puede ver dónde había pasado. Se puede ver los efectos del del viento. El viento sopla, dice, donde quiere, y oyes el sonido, dice, pero no podemos saber de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que es en el reino de Cristo. Y eso es un punto muy clave para poder entender o comprender bien las bienaventuranzas. Porque esta actitud aquí, que adelanta Cristo, no sirve en ningún reino terrenal. ¿Los mansos van a conquistar la tierra? No creo que sí. En cambio, los pacificadores van a ser asesinados en esta tierra, en un reino terrenal. ¿Y qué del hombre misericordioso? Todos van a aprovecharse de él, ¿cierto? Pero Cristo vino para establecer un pacto diferente con el hombre que se llama el reino de los cielos. Y saben, yo creo que gran parte de los reformadores del siglo XVI no entendían tampoco. Repitieron el mismo error de los judíos porque no podían entender que el reino de Cristo es verdaderamente de naturaleza espiritual. Y ellos pensaron en integrar la iglesia con el Estado. Obligaron a los ciudadanos de su nación ser miembros de su iglesia oficial del Estado. Y claro, armaron unas guerras, denominación contra denominación y cristiano contra cristiano, para decretar y obligar su doctrina privada sobre la palabra de Dios. Aquí, en el inicio del gran Sermón del Monte, que realmente es la constitución formal del reino de Cristo, Jesús predicó un fundamento muy importante para poder vivir la constitución que Él quiere en su reino. Porque para poder comprender realmente las doctrinas más adelante en este gran sermón, es necesario captar bien, primero, en nuestra mente, qué es una muy alta y muy correcta actitud del ciudadano en el reino. Y aquí Cristo nos dio justamente eso. Bueno, como ya decimos, estas grandes bendiciones que vemos aquí en las nueve bienaventuranzas no son realmente para esta vida. Son para experimentar en la vida venidera. Y yo creo que es por eso que caen a nuestros oídos tan bellas estas palabras, ¿cierto? Porque habla de una esperanza, habla de una alegría futura, nos da anhelo de esa patria celestial que está planeado para nosotros. Porque, ¿qué sociedad llamaría dichosa la persona que llora? Simplemente no es así. O bendecida la persona mansa, la persona humilde. O bienaventurado el hombre vituperado. No creo que sea así. ¿En qué país alabaría el pobre en espíritu? O los que se preocupan de mantenerse limpio de corazón. Simplemente no cuadran. Pensaba en un profesor que enseña a sus alumnos, ustedes que sufren persecución deben sentirse muy favorecidos, ¿sabe? No, no va a pasar. No cuadran esas ideas en la mente mundana. Y yo diría que, de hecho, a veces esta doctrina ni cabe muy bien en varias iglesias, donde buscan más bendiciones físicas y bienes, tranquilidad, fama, riquezas, etc. Pero aquí me gusta mucho a mí que Cristo designa quiénes son los verdaderamente dichosos. Los reconozca Él mismo y cuenta quiénes son los que Él tenga en alta estima. ¿Qué tienen ellos para que ellos reciben su aprobación, su bendición espiritual? ¿Y quiénes son? ¿Los que predican? ¿Los que enseñan en el reino? No, no son ellos. ¿Los que obran milagros son nombrados aquí? ¿O echan fuera demonios? No son nombrados aquí. o los que demuestran los dones del Espíritu Santo, o los que son muy sabios en predicar la palabra, tampoco son nombrados aquí. Los pastores o maestros y líderes de la iglesia no son nombrados aquí. No, el criterio de ser bienaventurado es otro. Y es muy al alcance de cualquier persona. Aquí, en este salón, no importa nuestro grado de inteligencia o los dones o talentos que tenemos o no tenemos, está en la mano de cada uno ser bienaventurado. Aquí dice, Jesús lo describe, una actitud, una manera de pensar y actuar que le da esa palabra bienaventurada. Bienaventurado esa persona. Y es la actitud virtuosa aquí que va a ganar esos galardones celestiales en el cielo. Y es por eso que son bienaventurados. El otro día estaba leyendo, me llegó a mi mente el versículo que Pedro dijo, y él la comparó a un atavío interno. Dijo que es un atavío para el corazón, que es el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Interesante ese concepto de que el corazón también necesita un atavío, por decir, o ropa. En la mañana nos vestimos el cuerpo, ¿cierto? Pero no olvidemos de vestirnos también el corazón con la ropa adecuada. El hombre interior, dice, o el corazón. ¿Cómo es mi corazón? ¿Vestido apropiado? ¿O tiene ropa mala en mi corazón? Sucia, mundana, egoísta. Tenemos que vestirnos o cubrir el corazón. Es el cuadro que da Pedro. ¿Por qué? Cristo dijo el por qué. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso sale del corazón y por eso tenemos que vestirnos el corazón bien. Bueno, las bienaventuranzas, estas contemplan esa actitud valiosa delante de Dios. Quizás podemos decirle de otra forma que la persona con esta actitud es bienaventurada. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir sumamente bendecida, muy afortunado. Y por eso dice al final, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En inglés lo dice incluso más fuerte, dice, gozaos y saltar por alegría, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Entonces, la actitud estimada, eso es lo que se presenta aquí por las 9 bienaventuranzas. Hay una actitud buena y hay una actitud mala. Y esos dos se forman, sí, de distintas características. La mala tiene sus características malas y también la actitud buena tiene sus características. Es como el fruto del Espíritu Santo. No dice los frutos, dice el fruto. Y así también es con las 9 bienaventuranzas. Sí, son 9 ahí, como el fruto del Espíritu también, son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 igual. Pero el fruto se llama. Igual con las bienaventuranzas, son 9 ahí, pero en conjunto forman una actitud, una sola actitud buena, un carácter bueno que Dios busca. Bueno, mientras pensaba un poco yo en el fruto del Espíritu, me surgió una pregunta. ¿Por qué no son iguales las 9 bienaventuranzas y las nueve características del Espíritu Santo. Las bienaventuranzas no dicen nada de fe o de amor, por ejemplo. Yo creo que quizás la diferencia es esto, que las bienaventuranzas hablan más de la actitud del cristiano, mientras el fruto del Espíritu habla más de las acciones del cristiano. Ahora, es imposible realmente separarse por completo la actitud de las acciones. Entonces, no lo digo en concreto, tiene que leer esto solamente pensando en la actitud correcta y esto solamente pensando en las acciones correctas. No es así. Pero sí, las acciones y la actitud son cosas distintas. La actitud es interna y da luz a las acciones, dice la Biblia. Entonces, es posible corregir la actitud antes que sale la mal fruto de nuestras acciones. Entonces, es importante reconocer que sí, son cosas distintas, muy vinculadas, pero muy importante es enfocar primero en las actitudes, en la actitud, digo, y esas características aquí, porque así puede cambiar las acciones y la persona completa. Pero es la actitud que dice aquí Jesús que hace la persona bienaventurada, que le tiene en alta estima por Dios. Escuché en un tiempo atrás que la persona que verdaderamente tiene esta actitud expresado aquí por las nueve bienaventuranzas, esa persona nunca va a necesitar un psicólogo. ¿Por qué? Es una persona completamente sana. Ahora, no hay muchos así. No creo que yo soy así. Pero sí, la persona que realmente tiene esta actitud es una persona completa. Es una persona sana. No necesita más. Pero cuán difícil es ver el problema en nuestra actitud y cambiarla. Eso es muy difícil. Porque primero hay que reconocer que hay un problema ahí. Y después tener el coraje de cambiarlo. Y eso requiere otra porción de gracia de Dios para hacer ese cambio en nuestra vida. Pero sin esa actitud buena, las acciones no pueden llegar a su potencia real que Dios quiere. Entonces, tan importante es que trabajamos con la actitud ahí para poder salir con buenas acciones y producir buen fruto para Dios. La actitud es como el motor con un inyector malo. No tiene fuerza ese motor si tiene un inyector malo ahí. No hay potencia para hacer su trabajo. Me hizo pensar el otro día, hermano Darrell me llamó sobre nuestra máquina excavadora. Me dijo que sabe que ese retroexcavadora no funciona. El motor no produce suficiente fuerza y la máquina simplemente no me sirve. El motor partía, sí, pero no tiene fuerza. No puede hacer el trabajo. Pero ¿dónde era el problema? Algo pasaba en ese motor y sí era necesario diagnosticar el problema ahí. De otra forma, seguiría así, sin potencia, inútil ahí, sin hacer su trabajo. Entonces yo dije a Darrell, ¿sabes que esa máquina hace tiempo que no tiene fuerza? Algo está mal en el motor y no sabemos dónde o cómo encontrar el problema. Creo que tenemos que simplemente abrirlo y investigar qué es el problema aquí. Ojalá que podamos arreglarla, mejorarla quizás. Ese motor necesitaba un ajuste. Y sabe que a veces nuestra actitud necesita un ajuste, ¿cierto? Para que ande bien y el motor anda y el cuerpo también a la misma vez. Porque como decimos, si no tenemos la actitud correcta, buena, la máquina nunca va a cumplir como debe. Y más que se afina esos ajustes al óptimo, más potencia tendrá ese motor, esa máquina. Y así es con nosotros, cristianos. La vida cristiana no es automática. Necesita mantenciones, siempre mantenciones. La Biblia habla de ver al espejo de la palabra para ver si hay problemas ahí en nuestra condición espiritual y hacer los cambios, los ajustes necesarios para que se vuelva a ser buena forma de nuevo. Y así entran las bienaventuranzas. En conjunto esa clave. Mientras enfocamos en cumplir esas bienaventuranzas, somos mejor potenciados a producir ese fruto del Espíritu Santo. Así funciona. De las acciones buenas salgan de una actitud buena, como dijo Jesús. Y pasa al revés igual, que las acciones malas salgan de una actitud mala. Y por eso, seguramente, yo creo, comenzó Jesús a predicar aquí el reino de los cielos con estas 9 bienaventuranzas. Es que Él quiere que entendamos que la forma de ser bienaventurado está a la mano de todos nosotros aquí. Es algo que nosotros podemos hacer y lograr. O sea, no son cosas que solamente Dios hace en la persona y listo. No, es algo que Dios hace con la persona, ayudando la persona. Sí, de esa forma se puede cambiar nuestra actitud. No es algo que hacemos solamente nosotros, no es algo que hace solamente Jesús o Dios, sino que es algo que hacemos en conjunto. Dios no va a cambiarnos si no queremos ser cambiados de actitud. Me hizo pensar en lo que preguntaban los discípulos a Jesús. ¿Quién es el mayor? Ellos preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús puso en medio de ellos un niño y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El niño es el mayor. Bueno, el adulto con la actitud de un niño. Humilde. Qué fuerte desafío es eso para nosotros adultos que pensamos ser maduros, ¿cierto? Sabios en las doctrinas de Dios. Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos de corazón como el niño. Ese es el reino, el mayor en el reino de los cielos. Qué fuerte es. Pensaba un poco en ese versículo y sabe que no creo que nunca he visto ese como un lema o un proverbio en algún parte de una casa. Pero yo creo que sería uno muy bueno, ¿cierto? Tener en su pared ahí, llamándole siempre la atención. Cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, decimos que las bienaventuranzas son muy, muy diferentes o opuestas de lo que enseña el mundo. Y yo creo que quizás este mismo humillarse es quizás el más opuesto que todos en el mundo de hoy. Simplemente humillarse no es algo que se enseña mucho, como decimos a los alumnos. Es mucho más frecuente escuchar de pelear por sus derechos, de mostrarse bravos contra los que se oponen. Pero Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ok. Quisiera volver al tema de la actitud sola, que es de tan gran estima delante de Dios. Pensar un poco más en cómo es que esta actitud sola, buena, debe regir sobre toda la persona. Aquí es lo que estoy pensando. ¿Cuán más importante es no elegir una bienaventuranza y tomarlo como la tuya? Aquí es mía, voy a hacer esto y nada más. No, en vez de hacer eso, tan importante es tomar el conjunto, esta actitud, las bienaventuranzas todos. Porque como decimos, eso es la actitud correcta, adecuada, delante de Dios. Y el punto es que Dios nos creó, creo yo, el ser que somos. Cuerpo, alma, espíritu, los tres partes ahí. Y el cuerpo es físico. Y en algún momento deja de existir el cuerpo. Muere, vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu de ese hombre no deja de existir al morir el cuerpo. Siguen vivos, podemos usar esa palabra en sentido no físico, pero el espíritu y el alma siguen vivos, existen, y como eran ellos, el espíritu y el alma, en la tierra, en la vida, así serán después, por malo o por bueno. Así serán. Es tan de serio entregarnos a desarrollar bien esa actitud que tenemos en esta vida. Salomón dijo de esta forma, si el árbol cae al sur o al norte, así queda. Así queda. No va a cambiar de posición ahí. Cae y así es. El apóstol Pablo lo dijo así, establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces tenemos cada uno esta vida para desarrollar esta actitud buena, que es de valor ante Dios, porque después de la muerte no hay más oportunidad para como ajustar el motor, por decir. No hay más oportunidad. El poema dice de esta forma, una sola vida tengo yo, y muy pronto acabará. Solamente lo que hago por Cristo permanecerá. Una sola vida tengo. Pronto acabará. Solamente lo que hago por Cristo permanecerá. Eso es lo que tenemos, esta vida. Entonces ahora, durante esta vida, estamos formulando, estamos moldeando el ser que vamos a ser en la eternidad. Con la ayuda de Dios, obvio, Él nos ayuda a mejorar nuestro ser. Por repetidas inversiones, podemos decir, de gracia en nuestra vida, creamos ahora el grano que será sembrado en la muerte y que será resucitado en un cuerpo celestial en el día postrero. Es lo que dice, vayan conmigo si quieren para ver eso. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Primer Corintios, capítulo 15, versículo 35. Donde se describe la resurrección al final del mundo. Y se la compara a sembrar una semilla en la tierra. El grano semilla cae ahí, muere ahí. Pero después sale un cuerpo nuevo. Y la clave es que lo que ha sido sembrado, eso mismo saldrá. Lo que está escrita en esa pequeña semilla, eso mismo resucitará. Leemos aquí en 1 Corintios 15, 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras, no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial o espiritual. Entonces aquí explica que no se siembra un grano de trigo que después brota en planta maleza, ni sale una rosa de una semilla que es maleza, ¿cierto? No, sale exactamente y siempre lo que fue sembrado. La semilla que fue sembrado, esa misma sale al final. Y la relación que quisiera hacer con esto a la enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas es que el ser que será resucitado tiene por base el mismo carácter o actitud que hemos desarrollado en esta vida. Y por eso son bienaventurados los pobres en espíritu. Y por eso son bienaventurados los pacificadores, los que buscan la justicia, los misericordiosos, los puros de corazón. Por eso los que sufren para el nombre de Cristo son bienaventurados. Van a salir de esa forma, de una forma mejor en la vida eterna. En base de tal actitud, están formulando cada persona su semilla. Están moldeándolo. No lo podemos ver, la semilla. Pero esa semilla algún día va a caer en la tierra, va a morir, pero que va a brotar en la vida eterna, va a ser un cuerpo no físico, sino celestial, todavía con las características de la vida en otro mundo. Entonces, la motivación nuestra debe ser esto, que tenemos esta vida para confeccionar cómo vamos a experimentar el cielo. Así es, porque la Biblia sí enseña que no vamos a experimentar el cielo cada uno igual. Algunos van a sentirlo mejor que otros. Así es también con los malos. Algunos van a experimentar el infierno peor que otros. Según lo que dijo Jesús, aquel siervo que conoció, dice, la voluntad de su Señor y no lo hizo, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Quiere decir que algunos van a experimentar peor el infierno que otros, conforme a nuestro conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a relacionar eso más con la actitud virtuosa que vemos aquí en las bienaventuranzas. Decimos que debemos pensar en esto como una sola actitud, no como opciones de características que elegimos esto y el otro, olvidamos el otro. Y en eso me gustaría hacer una analogía, y por analogía voy a tomar el cuerpo humano, que tiene cabeza, tiene manos, tiene brazos, piernas, dedos, etc. Ese cuerpo es uno, pero sí, el cuerpo sano, completo, tiene todos esos. Tiene dos manos, tiene todos los dedos y los demás. Así es con la semilla que estamos desarrollando en esta vida. No queremos ser resucitados para experimentar el cielo sin el mano izquierda, ¿cierto? O lo digo de forma analogía. No sé si el ser humano puede existir sin mano espiritualmente, no lo digo. Pero vivir en el cielo pensando de esa forma sin su pulgar, bueno, es limitado la experiencia. Queremos experimentar el cielo por completo, con todo el ser, con todo el cuerpo. Yo tengo un amigo de infancia, hace años atrás, carpintero él por muchos años, y él no tiene dedo, lo cortó un día y ahora tiene que pasar por la vida sin ese dedo. Pero sabe que me impresiona que no le afecta mucho vivir sin ese dedo. Ha aprendido él de hacer muchas cosas y de otra forma él puede agarrar el martillo y puede usar su martillo como los demás. También tengo un amigo de infancia que no tiene un mano. Y otro conozco que ni tiene el brazo. Se cortó al hombro aquí cuando él era un niño. Se cortó por completo su brazo, de aquí hacia abajo. Pero sabe que ese hombre es increíble. Él ha aprendido a vivir su vida sin ese brazo. Y yo recuerdo, fuimos para jugar béisbol y necesito dos manos. No es posible jugar béisbol sin un brazo, ¿cierto? ¿Cómo va a atrapar la pelota y tirarlo? No, él era uno de los mejores jugadores ahí. Muy mejores. Increíble. Él pudo pegar esa pelota mucho más fuerte que yo. Y él atrapó y en una moción muy, muy rápido, tiró los dos, el guante y también la pelota, en el aire, agarró la pelota y ¡pum! Listo. Entonces, es granjero hoy día, si no mal recuerdo. Pero es un hombre que vive sin ese brazo y está como así, porque es tan fuerte en este lado. Es impresionante. También tengo otro amigo. Bueno, no es un amigo, no lo he visto por muchos años. Pero siendo joven me impresionó un hombre que no tenía los dos brazos. Los dos brazos cortados aquí. Pero él podía alimentarse. Era increíble mirar mientras él se alimentó, se vistió, pudo tomar agua, sin brazos, sin nada. Entonces, aquí es lo que me gustaría aplicar en nuestra analogía de alma y espíritu. ¿Es posible vivir sin esas cosas que pensamos muy necesarios? ¿Pero queremos ir al cielo sin la mano espiritual, digamos, o el brazo del alma, faltando las piernas quizás? No queremos experimentar el cielo de esa forma. Ahora, quizás algunos van a decir que, Teo, eso es solamente su idea, es una conjetura, no es verdadera. Puede que sí, pero yo diría que sí, ese concepto sale en la Biblia, que todos vamos a recibir un galardón distinto. Vamos a todo cristiano recibir el galardón que le corresponde. No lo escuchamos muchas veces en los sermones porque enfocamos mucho en la entrada al reino, y eso es muy, muy importante, la salvación. Con razón predicamos eso. Pero también en la Biblia enseña vez tras vez que Cristo no quiere que nos quedamos como niños, tomando solamente leche. Él quiere que crecemos a ser adultos. Él quiere que crecemos en la gracia. La Biblia enseña eso. La Biblia enseña que vamos a ser juzgados según las obras que hemos hecho en la tierra. Eso no es un juicio para determinar si somos salvos, sino que es un juicio para determinar nuestro galardón que nos corresponde cuando llegamos al cielo. Entonces es realmente la misma forma de decir lo que decimos sobre el cuerpo llegando al cielo sin el brazo, por decir. Y eso es lo que enseñó Jesús también en la parábola de las minas. Él da a cada siervo una mina, una sola mina ahí. Pero los más diligentes con su mina, recibió cada uno su galardón distinto llegado al cielo, conforme a su diligencia Él los galardonó. Y lo mismo se ve en la parábola del sembrador, donde la buena tierra producía fruto, alguno a ciento, otro a 60 y otro a 30 por uno. Otro versículo dice muy claro, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente segará también generosamente. Entonces, más que sembramos buena semilla, más que segaremos en el día de mañana. Eso es el principio. Muy similar es Gálatas 6:7, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa idea aquí es igual, exactamente lo que hemos sembrado, eso mismo segaremos. Y el apóstol sigue ahí, dándolo más claro que nunca, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, de nuevo aquí, como formamos nuestra semilla en esta vida con la ayuda de Dios, así brotará en el día final. Como ya leímos en Corintios, en la resurrección de los muertos se levantará cada uno en distintas glorias. Recuerda que hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Dice que las estrellas son diferentes en glorias. Y Dios, en el día postrero, toma cada semilla sembrado y le da a su cuerpo. Le da el cuerpo que le corresponde, según el carácter que Él tiene en la vida. Así será en el cielo también. Y la ilustración también de la parábola de los talentos. Eso lo da muy claro también, que el siervo que ganó 5 talentos, recibió de Dios 5 talentos. El que ganó 3 talentos, recibió de Dios 3 talentos. Dios da a cada uno el máximo. Pero no es que Dios decide, voy a dar a esa persona 1, y el otro 3, y el otro 5, y el otro 8, etc. No, Él da a todos el talento. Y si lo usa con diligencia, Él le da otro talento. Y si lo usa con diligencia, le da otro. Entonces, así, gracia sobre gracia, Él ganó los 5 talentos, o los 3 talentos, etc. Bueno, para finalizar, quisiera simplemente leer unos 3 versículos más que explica este galardón celestial creciendo en gloria mientras estamos aquí moldeando nuestro carácter o nuestro ser interno. Y eso es en 2 Corintios 4:16. No tiene que ir ahí si no quiere, pero 3 versículos ahí. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al decir aquí, cada vez más excelente, entendemos que se crece en el cielo nuestro eterno peso de gloria al pasar estas tribulaciones que tenemos en esta vida, al formar nuestra actitud más y más a la talla de estas bienaventuranzas. Estamos atesorando un cada vez más excelente peso de gloria eterno. Eso es muy impresionante, que Cristo quiere bendecirnos de esa forma. Y Él mismo dijo, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no pueden venir para minar y hurtar. Porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí estará también vuestro corazón. Allí estará también vuestro corazón. Entonces, gozaos y alegraos, saltad por alegría, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que Dios los bendiga cada uno. Vamos a orar. Padre nuestro, vamos delante de